Rincón Literario, tus poemas por las ondas.
Detrás de la sonrisa de la luna, hay niños que sueñan con el abrazo de una madre, un vaso de leche y un beso, y una pelota para jugar. Ojos brunos como perlas de ébano, ojos de noche mate sin lluvia. Hay niños, al otro lado de la sonrisa de la luna, a los que solo les abriga la arena, solo les acaricia el viento, solo juegan a esconderse, solo beben espinas, solo comen sueños y solo les besa la yaya de la muerte. Si con un poema pudiéramos parar la guerra, ojalá fuera tan fácil. Mientras tanto, vamos a continuar en Rincón Literario nuestra charla con el poeta y divulgador cultural Enrique Gracia Trinidad. Seguiremos hablando de poesía y de cómo escribir buenos poemas. También leeremos dos poemas seleccionados para esta noche entre todos los recibidos. Son los poemas de la poeta Marta Fernández Bermúdez, de Alicante, y del poeta y periodista Carlos Aguirre Roldán, de Sevilla.
Si quieres aprender a escribir poesía, escucha Rincón Literario, tus poemas por las ondas.
En un poema hay que extender la vida al viento, al sol de la mañana, a la vista de todos, como ropa tendida en el alambre. Estos son algunos de los versos, los primeros versos de un poema de Enrique Gracia Trinidad, nuestro invitado de esta noche. Buenas noches, Enrique.
Hola y buenas noches.
Recuerdo a nuestros oyentes que Enrique Gracia Trinidad es poeta y divulgador cultural y que tiene en su haber pues un montón de premios. El premio de la Feria del Libro de Madrid, Blas de Otero, Juan Alcaide, en fin, una serie de libros como Todo es papel, Alquimia, Crónicas del laberinto, Restos de almanaque. Enrique, hoy vamos a hablar pues de las formas de imágenes que se utilizan para la poesía. Pero antes de que empieces a hablarme de las imágenes, me gustaría que me hablaras de esto que significa lo que hemos leído, el poema que hemos leído. En un poema hay que extender la vida al viento, al sol de la mañana, a la vista de todos, como ropa tendida en el alambre. Algunos poetas son pudorosos, sin embargo, extienden su vida dentro de los poemas, ¿verdad?
Es que no se puede ser poeta sin ser un poco exhibicionista.
Claro.
Es impensable. Podrán luego ser tímidos en su vida.
Sí.
Normal. Pero hay que perder el pudor y ser un auténtico desvergonzado, porque de lo que estás hablando es de tus tripas, no estás hablando de... Y hay veces que... Otra cosa es que luego se sea un poco mentirosillo, a veces,
sí, que a veces
se juegue
somos,
con
sí.
trampa, sí. Como decía, eso lo decía muy bien Pessoa,
sí.
El poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Eso Pessoa lo dejó clavado.
Sí, desde luego. Somos mentirosos, ladrones de vidas también, ¿verdad?
Sí, sí, absolutamente. Para poder escribir, para poder hacer arte, hay que ser un auténtico pirata. Sí.
Bueno, pues Enrique, vamos a hablar de las formas de imágenes, de esas imágenes globales que son el poema en sí, las imágenes superpuestas, las metáforas.
No es que me guste, nunca me ha gustado, digamos, crear compartimentos estancos, pero sí es bueno para que la gente tenga la idea clara. Desde la metáfora, que sería la imagen más básica, más fundamental, que es, bueno, pues todos sabemos sustituir una cosa por otra para darle un determinado aire, llamar a los dientes perlas o llamar...
Lo que hablábamos la semana pasada, que es muy común,
la noche
ya,
oscura,
demasiado
común. La oscura memoria de la noche. La noche no tiene ni memoria, ni es oscura, pero... ¿Por qué memoria, no? Si la noche no puede tener memoria. La memoria es la nuestra. Estamos en el mundo de la metáfora. Pero de ahí crece hasta llegar a las imágenes que crean a lo largo de un verso, dos, tres, media docena, un ambiente determinado, lo que supone imagen, ¿no?
Uh-huh.
Incluso hay momentos en que un poema entero está basado en una estructura imaginativa, en una imagen, en un reflejo de la realidad que la deforma, que le da un aire distinto, ¿no? Hay una tendencia a la poética muy habitual, y es buena, que prescindir de imágenes lo más posible. El poema desnudo, el poema que hable de las cosas, pero se puede caer en una mala retórica. Bueno, la retórica tiene mala fama, pero no es verdad. La retórica es un elemento útil para el lenguaje. Pero hay veces que se cae en la excesiva sequedad y a lo mejor resulta lo que llamamos prosaico, ¿no?
Claro.
Entonces, ese juego de las imágenes, de la fantasía, de la recreación de la realidad, a veces aporta elementos poéticos indiscutibles.
Una vez me dijiste, Enrique, que es como el que hace una fotografía. Tú puedes hacer una fotografía a una calle normal y corriente y salen los coches, las matrículas y tal, y sale. O bien haces una fotografía especial desde un punto determinado y sacas algo que a lo mejor nadie ha visto.
Y creas arte.
Eso es arte, claro. Eso es poesía.
Mientras que la pintura, si fuera una pintura, el hiperrealismo llevado a un extremo enloquecido supone fotografía. ¿Para qué hacer una fotografía en pintura? Por ejemplo, el famoso Antonio López.
Uh-huh.
¿No? Pues cuando él pinta ese hiperrealismo maravilloso, él pinta una gran vía de Madrid, dice, ah, es que hasta el mínimo detalle, dice, no,
claro.
Está vacía. La gran vía está exenta de gente. Está creando arte desde el realismo. Está aportando imagen, recreación, algo nuevo. Exactamente igual con la palabra. Exactamente lo mismo. No reflejar el mundo directamente, sino reflejarlo. Un maravilloso bosque en el lago es otra cosa. La poesía no es el bosque, es el lago.
Ajá.
Que hace que los árboles sean distintos, que se muevan, que tiemblen. Que en un momento determinado, y esto es muy importante en la poesía, el poeta escribe para sí mismo, pero también escribe para el lector que lo lee y cada vez que lo lee. Porque cada vez que abrimos un poema es distinto. Porque nosotros cambiamos y el poema tiene que estar vivo. En eso se distingue de la novela. Yo sé que tú escribes maravillosas novelas, pero la novela la lees una vez y rara vez vuelves a leerla. La poesía, un poema lo lees a lo largo de tu vida y sigue aportándote cosas distintas, emocionándote de nuevo o dejándote ya frío para siempre. Lo que te gustó mucho a los 20 años, a los 40 lo odias, o al revés.
¿Qué necesitamos, Enrique Gracia Trinidad? ¿Qué necesitamos para escribir poesía? ¿Hay que tener una madera especial o no?
Y ojalá lo supiera, porque cuando hago los talleres y las tertulias poéticas, pues se lo diría, le diría a la gente la clave y nos ahorraríamos muchos disgustos, ¿no? De gente que pretende y no lo consigue y de gente que es una maravilla y a lo mejor no puedes ayudarle mucho. No sé qué se necesita, pero evidentemente la disposición tiene que ser distinta. Algo tiene que haber en la biología que algún día los biólogos nos darán, como están descubriendo continuamente cosas, y debemos tener pues algo detrás de la pituitaria que haga no sé qué. Pero sí es cierto una cosa, que aparte de lo que, digamos, se nazca, lo que hay que hacer es hacerse. Y para hacerse hay que leer. Y no parar de leer. Y leer de todo, no solo lo que nos gusta, sino lo que no nos gusta, para que a lo mejor empiece a gustarnos. Y ver el mundo. ¿No? Un poeta, los poetas están fuera de la realidad. Mentira. Los poetas tienen que estar más dentro de la realidad que nadie, para poderla transformar en palabras y recrearla en imagen, en juego imaginativo, en arte. No se concibe un poeta, como no se concibe ningún artista, fuera de la realidad. Tienen que ser grandes observadores, como lo era Miguel Ángel, como lo era, digo Miguel Ángel porque era poeta, porque era pintor, sí. Porque era escultor, ¿no? Como cualquier artista.
Leer y ser observador de la realidad. Leer. Muy bien, Enrique, gracias Trinidad, te esperamos el domingo que viene. Buenas
Nos
noches.
Nos veremos entonces.
Si desea participar en Rincón Literario, envíe sus poemas a la dirección electrónica echeca@pas.uned.es. echeca@pas.uned.es. El teléfono de información por las mañanas es el 91-398-6049. 91-398-6049.
Ahora vamos a leer dos poemas seleccionados para esta noche. El primero nos lo ha remitido Marta Fernández Bermúdez desde Alicante. Ayer las cuerdas del reloj giraron a toda prisa, circulares a mi ombligo. Tu mano planeando sobre él recogió los trozos, los muelles, los tornillos, los amontonó, puso orden al desorbitado tiempo y habitó en mi vientre, cubierto ahora de livianas plumas blancas. Ayer cerré los ojos y vi dentro de ellos la luna dividirse. Un mar desterrado fue cubriendo tu cuerpo y el mío. Ayer hubo un tiempo de pretéritos perfectos, de nadas concluidas, de todos inacabados, proyectos de salto al vacío, mientras los satélites dormidos acudirían a rescatarnos extendiendo su imprevisible manto para depositarnos virginales en el agua de un mar frío. Ayer, como la prolongación de hoy, el sol dócil ha calentado mis sueños. Una diáfana luz de agosto de imprecisas coordenadas llevándome hasta ti. El camino de retorno recorre, como un grabado de invisibles registros, estaciones de agua y luz donde orientarme y descansar. Chances del destino, indicándome el camino. Del otro lado, tú, aguardando bajo el cielo estrellado las huellas de mis pies. Llegar hasta ti. Próxima estación, Esperanza. Ahora el siguiente poema de la noche es de Carlos Aguirre Roldán, poeta y periodista que reside en Sevilla. Lleva por título Decidme. Si me anega la confusión, si no encuentro mi identidad por más que busco entre papeles y recortes de periódico, si no puedo destruir fantasmas ni abrazar fantasmas, si solo habitan en mi cabeza muñecos de trapo, guiñoles amenazantes, guiñoles de lobo y estaca, si todos son cuentos, si solo sé cuentos. Si ya no caben en mi morral más interrogantes, si no hay respuestas, entonces, decidme, ¿quién cobijará este enfermo? ¿Quién le escribirá un epitafio? ¿Quién le absolverá de su pecado? Entonces, decidme, ¿quién le concederá el tiro de gracia? Con el poema del poeta y periodista Carlos Aguirre Roldán, despedimos Rincón Literario. Les esperamos el próximo domingo aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España a las 12 menos 12 minutos aproximadamente. La UNED también se despide, volverá el sábado a las 7 de la tarde. Hasta entonces, quien ha controlado los medios técnicos, Rosa María Sánchez, y quien les habla, Edith Checa, les deseamos una tranquila y feliz semana. Gracias por estar ahí. Buenas noches.